de Cruz. Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Bienvenida a esta edición de Punto de Cruz. Estamos dedicados a hablar de cultura, pero tú sabes, yo siempre explico que mi idea, mi percepción de la cultura es mucho más amplia que lo que se considera literatura, pintura, música, teatro, ballet. No. La cultura es todo, hasta el estar en la vida es una cuestión de cultura también, ¿no? La política, la cultura alimenticia o alimentaria, como se dice exactamente, todo es cultura. Para mí es de verdad un honor tenerte desde La Habana en Punto de Cruz. Te doy las gracias, te felicito por el nuevo año. Pero bueno, la felicitación es un ritual y hay que cumplirlo también, ¿no? Camila, tú continúas.
No, gracias, María Elena. Un honor para mí estar acá.
¿Tú continúas en prisión domiciliaria?
No, ya yo estuve 10 meses. Después del 11 de julio estuve 10 meses en con medida cautelar de reclusión domiciliaria. De esos, 6 meses aproximadamente con la patrulla en la esquina de la casa. Pero ya después, a los 10 meses, me impusieron una multa que con eso finalizaron el proceso que tenían en mi contra por las protestas del 11 de julio. Y después de eso, la vigilancia ha sido arbitraria. Y ha sido en fechas específicas como los días previos y posteriores al 11 de julio del pasado año, el 10 de diciembre, han sido fechas señaladas.
O sea que de alguna manera no tienes medida cautelar de restricción de movimientos, pero no te muevas, ¿no? Porque te estamos vigilando.
Claro, no, ellos siempre mantienen la vigilancia. Por ejemplo, el 10 de diciembre cuando salí a la calle, enseguida me paró la patrulla policial y la oficial de la seguridad del Estado me decía que yo tenía medida cautelar, pero realmente es arbitrario porque una orden no me enseñaron ninguna.
Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de ti, Camila Costa. Nunca te he visto perder los papeles. Siempre has mantenido una ecuanimidad, una serenidad, una como dueña de ti todo el tiempo. Nunca has permitido, por lo menos en las exposiciones que yo te he visto, ¿no? Cuando has hablado, cuando das entrevistas, cuando escribes incluso, nunca han hecho que pierdas los papeles. Y eso a mí me maravilla, de verdad. El temple ese
también. Hay amigos que me dicen que yo tengo demasiada paciencia. Yo creo que no es tanta la paciencia como que tratar de mantener un control de mí misma. Yo no soy la mente de esas personas que pierden los estribos, como diríamos, ¿no? Sí. Aunque sí, en ocasiones sí me enojo. Incluso con la seguridad del Estado trato de ser bastante coordinada, porque sé que esos son momentos difíciles y si pierdo el control de mí misma, pues es peor.
Tú sabes que yo usaba ese método también. Yo nunca me negué a hablar con ellos, nunca me puse en posición de perreta o de no. Y lo que le decía al instructor, ¿no? Si usted tiene argumentos que a mí me convenzan, no dude que, si me convence de que la equivocada soy yo, no dude que yo me voy a parar públicamente y voy a decir me equivoqué. Pero tiene que ser con argumentos, no con consignas, le decía. No con cosas trilladas y la patria, yo no creo en nada de eso ya. Yo creo que la idea de patria que tienen ustedes no tiene nada que ver con la que tengo yo.
Y, así mismo,
sí. Y traté de no perder los papeles nunca también, de no salirme, de que no me sacaran de mis casillas, como se dice en buen castellano.
Y en su caso fue mucho más difícil por todo lo que le hicieron. Yo vi hace como 2 años una entrevista donde usted relataba aquella ocasión en que la golpearon en su casa, que le hicieron comerse aquellos papeles y fue realmente... Para mí, escucharlo fue difícil. Me imagino que para usted haya sido mucho peor.
Yo creo que ellos aprendieron, después de ese caso, aprendieron porque llevan a la gente al máximo, pero ya ese tipo de cosas de arrastrar a una mujer por la escalera hasta que le afectaron la cervical y las piernas, y tenerla ahí y tirarle las turbas encima ahí en vivo, ya eso no se atreven mucho a hacerlo porque no les dio, sí, no les dio resultado. Y además ahora está la internet, ahora sí, tienen,
todo sale en vivo,
sí, todo sale en vivo y en directo. Sí, señor. Camila, encargué tu libro, lo estoy esperando. Tú sabes, eres de esas personas que también cogen las cosas negativas y las convierten en un acto de creación, y eso es muy importante para sobrevivir en cualquier circunstancia, ¿no? Me llama mucho la atención que siempre, tú sabes, la como una hermandad, la masonería en todas partes del mundo es bastante cerrada, y es una cuestión de hombres, porque las mujeres, bueno, tienen las acacias, ¿no?, que es la versión femenina de la masonería. Y que una mujer escriba un libro como del templo al temple, así con dos palabras tan rotundas, tan sólidas, y además todo lo que viene detrás en el título, ¿no? que es bien Silencios y escándalos de la masonería cubana. A mí me maravilló eso porque es un mundo completamente masculino el de la masonería. ¿Tuviste algún problema para la investigación?
Bueno, esta es una investigación que yo inicié primero en mi tesis de graduación en el año 2016 de la carrera de periodismo en la Universidad de La Habana. Fue un documental sobre la masonería, pero en ese entonces yo no tenía las herramientas suficientes para eso, y básicamente me basé en un libro de Torres Cuevas, Eduardo Torres Cuevas, que era en ese momento el presidente o el director de la Biblioteca Nacional de Cuba, uno de los historiadores más reconocidos acá dentro de la isla, que tiene un libro también sobre la masonería, pero es un libro que después yo me di cuenta que tenía muchos vacíos históricos, y por eso me decidí a hacer esta investigación. En ese primer momento sí tuve algunas trabas, precisamente por el hecho de ser mujer, además de ser profana, es decir, de no militar, ni en la masonería ni en el acacismo. El acacismo es la rama femenina, es decir, las hijas de la casa es la rama femenina de la masonería, pero en Cuba. Se fundaron en un momento determinado en Guatemala, en Honduras, pero yo creo que con el tiempo se fueron perdiendo ya las comunicaciones. No sabría decir si actualmente todavía existen esas logias de acacistas en esos países. Pero en otros países sí existe masonería femenina. En el caso de Cuba están las hijas de la acacia. Y con los masones tuvo un poco de parte de ellos de la licencia precisamente por esto. Además de que por todo el acoso que ellos recibieron desde 59, sobre todo, se vieron obligados al ostracismo, a cerrarse hacia el interior de las logias, y siempre veían con recelo a los profanos que se acercaban a indagar al menos. Pero bueno, después con el tiempo, no fueron todos los masones los que me cerraron las puertas o los que se mostraron reacios a facilitarme la información. Yo estuve varios años en esta investigación y por lo menos de parte del acacismo siempre tuve muy buena aceptación, siempre me ayudaron. Después algunos masones también vieron la insistencia con la que yo me acercaba, me fueron conociendo personalmente. Mi pareja, después que la conocí en medio de esta investigación, Ángel Santiesteban, que es masón, y él me ayudó mucho también a acceder a esas puertas que no siempre estaban abiertas. Hay mucha bibliografía que ha persistido gracias a que masones lo han guardado en sus casas. Hay mucha bibliografía que no existe ni siquiera en las bibliotecas, ni la Biblioteca Nacional, ni la de la Gran Logia de Cuba, precisamente por la información tan sensible que guarda. Además, por supuesto, que yo accedí, pude entrevistar a masones cubanos que estaban en el exterior.
Eso, yo tengo mucha curiosidad por el libro porque la visión femenina de una hermandad absolutamente masculina, y no estoy acusando de machismo ni mucho menos, yo no creo mucho en eso. Yo creo que hay un mundo femenino y un mundo masculino y que pueden contemporizar, pero no es cuestión de que lo vea como machismo. Yo creo que Eso se respeta, ¿no? Yo soy...
Hay algo interesante, Marilena, ¿sí? Disculpa que te interrumpa.
No, no, para nada. Sí.
Cuando yo inicié esta investigación, yo todavía estaba un poco cuestionaba el hecho de que las mujeres no pudieran ser masones, pero una vez inmiscuida en esto entendí. Uh-huh. Por supuesto, está el contexto en que se creó la masonería hace más de 300 años. Las mujeres en ese entonces apenas tenían derechos sociales. Y de alguna manera la masonería también es un reflejo de la sociedad, aunque ella trata de ser quien moldee la sociedad. Pero yo llegué a entender que hay rituales masónicos, que hay concepciones, que pudieran existir masonería femenina, pero no masonería mixta. Por ejemplo, hay rituales que son muy fuertes, me lo dicen algunos masones, son muy fuertes y yo no voy a someter a una mujer a este tipo de rituales. Hay momentos en que, por ejemplo, deben estar en esos rituales, sobre todo de iniciación, con una parte del cuerpo descubierta. Imagínate una mujer en una logia donde hay hombres y mujeres con una parte de su cuerpo descubierta. Entonces, son cuestiones que a los profanos les es difícil entender y les es más fácil entonces decir, bueno, son machistas y por eso no aceptan a las mujeres, pero es un poco más complejo. Y en el caso específico de esta investigación, yo traté de no centrarme tanto en las cuestiones internas, ritualísticas, que cualquiera lo puede encontrar en internet, eso ya está público, aunque no todos lo pudieran entender. Yo traté de basarme, por eso el libro se llama Del Templo al Temple, es decir, del templo masónico al temple de los cubanos, es decir, el impacto, la trascendencia que ha tenido los ideales masónicos, uh-huh, que ha llegado al punto de que ha formado parte ya de la idiosincrasia, de la cultura de los cubanos.
Sí, en mi familia hay, mi hermano es masón y mi cuñado es masón, y yo siempre he tenido una admiración por aquel, bueno, a mí casi todo lo que he cerrado me llama la atención, todas las asociaciones, eso me siento, pero sí, es muy de entender, sobre todo si tú sabes hasta de dónde, cuál es el origen de la palabra masón, que viene de fue una hermandad que de constructores, de albañiles, carpinteros, o sea, de ahí nació, es una cosa creada por hombres. Entonces es como si las mujeres decidiéramos por tener hijos crear la madrecería. Perfecto, es una organización femenina de madres porque pueden compartir experiencias de la maternidad y bla, 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 y todo lo demás. Por eso, yo como que nunca siento...
Y que los hombres dijeran, bueno, ¿por qué nosotros no podemos entrar a esa organización?
Bueno, porque tú no has parido, eso era exactamente.
Así mismo.
Yo creo que el respeto y la alternancia es bien importante en cualquier sociedad que se quiera sentir civilizada. Para mí eso es muy importante. Por cierto, yo entre el anterior punto de cruz fue con tu pareja, con Ángel Santiesteban,
sí.
a quien tuve el gusto de conocer aquí mismo en Radio Televisión Martí. Camila Acosta, escritora, periodista, nos acompaña hoy en Punto de Cruz. Camila, ¿qué idea tienes, Camila Acosta, de cómo pueden desarrollarse las circunstancias en Cuba?
Bueno, es bastante, bastante difícil. Yo trato, María Elena, de ser práctica, de uh-huh. No sé si me viene por lo de ser periodista,
claro.
Como dicen algunos, trato de no vender humo.
Ser objetiva.
Sino de basarme, sí, ser objetiva. Y como yo veo las circunstancias ahora mismo en Cuba, con una oposición prácticamente inexistente, si te fijas, a todo lo largo y ancho de la isla apenas hay grupos opositores sobreviviendo, no hay ni siquiera un grupo de liderazgo o una estrategia bien establecida de los que quedan dentro de Cuba. En los últimos 2 años han sido realmente difíciles, no solo para Cuba en general, por toda la crisis económica, las protestas, sino para la oposición. El régimen se ha encargado de, digamos, limpiar el panorama disidente, opositor dentro de la isla, y es lo que vemos de los destierros, los exilios forzados, los encarcelamientos también. Tenemos a José Daniel Ferrer preso. A Félix Navarro en Matanzas, a Michael Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara y, bueno, más de 1,000 presos políticos.
Sí.
Y además de eso, se suma un nuevo deshielo con los Estados Unidos, algo que muchos grupos opositores dentro y fuera de la isla venimos alertando desde hace años de que eso solamente va a darle oxígeno a la dictadura, que eso es precisamente lo que les conviene. Entonces hay que ver cómo se desarrolla este nuevo año. El régimen cubano yo creo que está centrado en vender la idea de supuestas reformas que al final no son ciertas, de que se está favoreciendo un supuesto emprendimiento privado cuando en Cuba no existe propiedad privada. Y entonces esa es la idea que están comprando, no sé si ingenuamente o se están haciendo los tontos a propósito, pero esa es la idea que el mundo está comprando y a la que está apostando. Hay que ver qué sucede en este año. Yo creo que va a ser un año definitivo en varios sentidos. Tenemos a Raúl Castro que tiene más de 80, casi 90 años y que por ley de la vida debe perecer. Y casi todos los líderes históricos que quedan, ya algunos han estado pereciendo. Definitivamente en la cúpula cubana hay conflictos de intereses, sobre todo económicos, y se está repartiendo el país no ahora, sino desde hace tiempo. Entonces hay que ver qué sucede, pero yo no soy muy optimista en este sentido por todo esto que te explicaba. Para mí no hay forma en que se pueda reformar una dictadura, y esto lo vengo dejando claro desde hace tiempo con todos los diplomáticos con los que me he reunido que están apostando a eso. Para mí una dictadura hay que eliminarla de raíz.
Estaban apostando a eso en el año 1990, cuando estaba yo en la oposición abiertamente dentro de Cuba. Estaban apostando a eso y seguirán apostando a eso porque realmente no sé hasta de cuáles son sus fuentes de información, en qué datos y en qué espectro se basan para apostar a eso, pero realmente ha sido siempre la apuesta. Ya son 64 años apostando a lo mismo, ¿no? Apostando al fracaso.
Me acuerdo un mensaje que decía Coco Fariñas, creo que antes de fin de año, a nombre de Fantu, que decía que el comunismo no sabía terminado en Cuba debido a la complicidad del mundo civilizado y democrático.
Ya, es muy curioso todo. Yo creo que en mi parte, particularmente yo, a pesar de que trato de también de ver las cosas con objetividad y que no sea el corazón o los deseos los que me impongan una opinión, realmente recuerdas Tiananmen. Pasó y no pasó nada.
No van a soltar el poder tan fácilmente.
No. Y además de eso, de verdad, tal como tú dices, aprovecharon el 11J para hacer una limpieza a fondo. Metieron preso hasta personas que no estaban ni siquiera implicadas con el 11J, a los que nada más que tenían la intención. O sea, y el destierro, el exilio forzoso, más el exilio este que está desesperadamente el exilio económico este que es por razones políticas, porque no se puede desvincular una cosa de otra, y la gente que está huyendo huye por razones políticas, aunque no le haya tirado un ollejo a un chino, porque es la política la que ha destruido el país, ¿no? No tienes comida por la política, no tienes medicinas por la política, tú no tienes techo por la política, entonces te tienes que ir por una cuestión política. Es una realidad, no se puede desvalorizar eso. Ellos han diezmado la oposición completamente. Y bueno, tú sabes, ahora paciencia y a ver qué pasa. Yo siempre he creído que esto va a ser una cuestión de lavado generacional, de que tienen que ir pasando generaciones y que de alguna manera se deconstruya en la mente de la gente todo ese sentimiento aprendido de inutilidad, de denme, de que llegan aquí a veces y me da hasta pena verlos porque llegan a esperar a ver qué les dan. Y digo, no, aquí tienes que luchar, aquí tienes que vivir, y eso es genial porque pruebas tu propia fuerza, tu propio poder, tu propia, sacas de ti mismo. O sea, y corres hasta donde quieres correr, nadie te va a evaluar hasta dónde quieres correr. Camila Costa, me gustaría tantísimo darte un abrazo de esos de madre que doy yo, de mamá. Darte un apretón así, apretarte fuerte, fuerte como contra mi pecho, decirte que te admiro muchísimo, que que te cuides muchísimo, Camila, que te cuides muchísimo. Yo no creo que morir por la patria es vivir. Lo digo y lo repito y lo he dicho siempre. Morir por la patria es morir y que los demás después te utilicen. ¿Me entiendes? O sea, yo Gracias. Creo que la patria nos sí, necesita Marilena. Vivos. Las patrias nos necesita vivos. Nos necesita vivos. Yo no creo ya en mártires. El panteón patriótico cubano es demasiado grande. Unas veces real, otras inflamado. No, pero en realidad, toda esa idea romántica, heredada del romanticismo, de las propias ideas de los próceres, hay que entender que el tiempo cambia, que en el tiempo de la tecnología el romanticismo ya va quedando a un lado. Hay que ser pragmáticos. El único que puede resolver, aportar y dar es el que está vivo. Cuídate muchísimo.
Así es.
Cuídate muchísimo.
Gracias, María Elena, y algún día nos daremos ese abrazo.
Pues me encantaría, por lo pronto siéntete abrazada y nos despedimos de Punto de Cruz hoy con mucha ternura, con una fe absoluta en la reafirmación del acto de vivir, en el aspecto femenino de la vida, que también es tan importante el aspecto femenino de la vida del mundo. Cuenta conmigo, Camila Acosta, aquí estoy.
Gracias, María Elena. Gracias nuevamente por la invitación.
Bueno, pues éxito con tu libro. Te escribiré cuando por las redes sociales cuando me lo lea. Te saludamos, te deseamos.
Espero que te guste y te sea de utilidad.
Sí, porque además me encanta. De verdad que sí. Te quiero. De verdad.
Un abrazo
grande, Camila. Suerte y bendiciones.